Entonces, esta es la lección número 8 de la clase de evangelismo. Y esta lección lleva como título Guías para el Discipulado. Entonces, el tema con el que trata esta clase es el discipulado. Y eso es debido a que el discipulado no se puede aislar, o el evangelismo propiamente no se debe aislar de lo que es el discipulado. Entonces, lo que este material nos enseña es de que el evangelismo y el discipulado son aspectos que van de la mano, son aspectos que debemos considerar de manera junta. Y a manera de introducción, para que veamos simplemente un pasaje de las Escrituras, que esto es bíblico, ¿no? La idea del evangelismo y del discipulado como una idea unida, quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, allí para ver ese texto tan conocido de la Gran Comisión. Entonces, en Mateo capítulo 28 tenemos al Señor Jesucristo resucitado, que se aparece a los apóstoles y les encomienda una labor, una tarea que Él les deja. Y obviamente esto por extensión aplica a todo cristiano, es decir, a usted y a mí. Entonces el Señor en Mateo 28, versículo 19, dice así, Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que es la Gran Comisión. Y observe que esta Gran Comisión está compuesta de tres elementos. Muchas veces cuando pensamos en la Gran Comisión, solamente pensamos, por tanto, id y haced discípulos, y lo dejamos ahí. Pero si usted observa, esta Gran Comisión está compuesta de tres elementos. El texto en el verso 19 nos dice, id y hacer discípulos. Luego el versículo 19 dice después, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Y qué dice el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces, en Mateo 28, en este texto de la Gran Comisión, vemos que la Gran Comisión es un elemento que tiene tres componentes: hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Y esto nos deja con la idea de que el evangelismo va mucho más allá de simplemente llegar y de anunciarle a una persona el evangelio y ya no te vuelvo a ver nunca más. Va mucho más allá de la idea de que tengo un tratado, que son muy buenos. Ojo, no estamos diciendo de que no usen tratados, no. Pero el evangelismo va mucho más allá de la idea de, señora, léase esto y listo. Nunca más la volví a ver, nunca más le volví a hablar. Va mucho más allá de eso. Y como dice el texto acá, es hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles todas las cosas que el Señor ha mandado. Entonces, esta es la idea integral de lo que es el evangelismo y el discipulado. Luego de varias conversaciones evangelísticas con un individuo, eso se va a tornar en un discipulado, donde la persona está con el deseo de aprender, donde la persona quiere ser enseñada, y nuestra tarea allí es entonces darle instrucción bíblica a esa persona, para que esa persona pueda crecer espiritualmente, para que esa persona pueda madurar y tener una fe fuerte, una fe fortalecida, cimentada en las Escrituras. Entonces, digámoslo así, esa es la imagen completa de lo que es el evangelismo. Debe llevarnos a enseñarle al individuo, de discipular a la persona. El Señor Jesucristo dijo, sígueme. Y ese es el mandamiento más conciso que Él dio a todas las personas. Usted lo observa constantemente en los evangelios, ¿no? Usted tiene, por ejemplo, a Mateo sentado en la mesa de los tributos y el Señor pasa y le dice, sígueme. ¿Y qué hace? Le comienza a seguir. Están los discípulos allí pescando, limpiando sus redes. El Señor Jesucristo pasa y les dice, síganme. ¿Y qué hacen ellos? Dejando las redes, le siguieron. Pero también vemos en los evangelios situaciones en las que el Señor Jesús llama a alguien a que le siga, y esa persona, al contemplar lo que implica seguir a Cristo, decide más bien no seguirle. Usted a lo mejor recordará el joven rico, ¿no? Que se le llama joven rico, ¿no? En Lucas, que se le acerca al Señor y le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo, para heredar la vida eterna? Y bueno, al final de la conversación, el texto dice que esta persona se fue triste porque tenía muchos bienes. Entonces, en la mente de una persona no nacida de nuevo, una persona no salva, no regenerada, tiene más valor lo terrenal, tiene más valor lo material que lo espiritual. Y es lo que la Escritura dice, no debe de sorprendernos. Pero cuando una persona es regenerada, es nacida de nuevo, esta persona está dispuesta a abandonarlo todo, a dejarlo todo y seguir a Cristo con todo su corazón, alma y mente. Entonces, el Señor Jesucristo constantemente en los evangelios está diciéndole eso a personas, especialmente a sus discípulos, a sus apóstoles, síganme. Y esa palabra revela el corazón del discipulado. Cristo no dijo, tú no vas a encontrar en los evangelios que Cristo haya dicho, mira, trata de meterme en tu agenda, dame un día a la semana y con eso estamos bien. El Señor Jesucristo no dice allí, háblame de vez en cuando, solamente llámame cuando estés en un problema. No, el llamado, lo que Él demanda es un cambio inmediato y permanente en esa dirección. De hecho, ahí mismo en Mateo, vaya Mateo 16. Aquí el Señor Jesucristo mismo nos dice cuál es ese costo de seguirle a Él, o la implicación de seguirle a Él en Mateo 16. Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, 24, dice así la palabra del Señor. Sígalo ahí en su Biblia. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome su cruz y por último, sígame. Entonces, aquí el Señor Jesucristo es extremadamente claro y explícito. Él dice, mire, si alguno me quiere seguir, y de hecho, Lucas 14, 27 dice, si alguno quiere ser mi discípulo, es el pasaje paralelo, Lucas 14, 27 lo establece allí diciendo, si alguno quiere ser mi discípulo, eso es lo que el Señor Jesucristo dice, lo deja muy claro, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Sígame. Y lo que estas tres frases o palabras nos indican es de que es una total negación del individuo, ¿cierto? No mi voluntad, sino la tuya. No mis deseos, no mis planes, sino los tuyos. Eso es lo que el Señor Jesucristo indica. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Eso es una señal de muerte. Es una señal parecida a lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. No, él había tomado su cruz y estaba siguiendo a Cristo. Esa es la idea de niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces el Señor Jesucristo constantemente llama a esto a todo aquel que le sigue. Y eso es lo que tratamos de hacer en el discipulado, mostrarle a la persona que seguir a Cristo demanda e implica absolutamente todo de su vida. Seguir a Cristo es glorificar a Dios mediante la obediencia a sus mandamientos. Recuerde que el Señor Jesucristo dice en Juan 14, si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Lo que eso nos indica es que no hay tal cosa como yo amo a Dios, pero no amo su palabra. O sea, no hay tal cosa como yo amo a Jesucristo, pero no obedezco sus mandamientos. No, eso en sí es contradictorio. Alguien que diga yo amo a Jesús, pero no guardo su palabra, no obedezco sus mandamientos. El Señor Jesucristo mismo dice, no, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Cuando los discípulos se volvieron seguidores de Cristo, su responsabilidad fue imitarlo. Ellos dijeron lo que Él dijo, enseñaron lo que Él enseñó y respondieron en la vida, en la manera en la que Cristo enseñó entre ellos. Es decir, los discípulos aprendieron directamente del Señor Jesucristo. En pocas palabras, y aquí les va, una definición muy breve y muy, digámoslo así, corta de lo que es discipulado. El discipulado es llegar a ser más como Cristo. Eso es discipulado. Discipulado es que el carácter de Cristo sea formado en esa persona. Eso es, digámoslo así en términos breves, el discipulado. De hecho, es el propósito mismo de la salvación. No, en Romanos 8:29 nos dice que el Señor nos salva con el propósito de que seamos como Cristo. Entonces, el discipulado tiene su función en esa área. El discipulado, cuando usted está discipulando a una persona, el deseo es que esa persona sea más como Cristo. El deseo es que el carácter de Cristo sea formado en esa persona. Ese es, digámoslo así, el propósito y la meta del discipulado. Ser más como Cristo. Y vemos este tema en la Escritura, ¿no? En el ejemplo de Elías y Eliseo, ¿no? Esta idea de que el discipulado es una persona enseñándole a otra. Incluso uno se puede ir más atrás, al mismo Moisés, ¿no? Moisés era el líder de Israel, pero ¿quién era el aprendiz de Moisés? Josué, ¿cierto? Josué era el que estaba al pie de Moisés todo el tiempo que podía. De hecho, es muy interesante porque Moisés hablaba con Dios cara a cara en el tabernáculo de reunión. Y nadie podía estar en el tabernáculo de reunión cuando Moisés hablaba con Jehová. Porque si alguien llegaba a entrar, moría. Pero es muy importante porque la Escritura nos dice que cuando Moisés entraba a hablar con Jehová, ¿qué hacía Josué? La Escritura nos dice que Josué se quedaba a las puertas del tabernáculo. O sea, Josué prácticamente quería seguir a Moisés hasta donde pudiera, lo más que pudiera. No podía entrar al lugar de reunión porque iba a morir. Pero vemos ese principio en las Escrituras de que es una persona compartiendo, estando con otra y enseñándole principios bíblicos, enseñándole las Escrituras, enseñándole a través del ejemplo. Y bueno, cuando Dios llama a Moisés a su presencia, ¿quién es el líder de la nación de Israel? Josué. No era de extrañarse, era el pupilo. Moisés era su mentor, aprendió de parte de Moisés. Y lo vemos también con Elías y Eliseo, ¿no? Un profeta enseñándole al otro. Vemos este patrón repetido en las Escrituras. Incluso uno podría pensar también que el mismo Moisés aprende de su suegro. Aprendió de su suegro Jetro, ¿no? De que Moisés estaba desgastándose de manera, podríamos pensar, innecesaria, hablando con todos los problemas que habían en el pueblo, y su suegro le da el consejo de que levántate otros hombres, ¿cierto? Que tú vas a entrenar, que tú vas a discipular, los vas a entrenar, los vas a ayudar a que ellos se encarguen de algunos de los casos que hay en el pueblo, y tú encárgate de los casos más difíciles, más fuertes, más complicados. Entonces vemos ese patrón. Y me gusta mucho porque esa es una manera práctica en la que el pastor John MacArthur explica el discipulado. Él prácticamente dice que el discipulado, o él anima a personas a... Él dice, mira, júntate con alguien que sepa más de las escrituras que tú, que esté más tiempo caminando con el Señor, y aprende de esa persona. Aprende del conocimiento de sus escrituras, de cómo aplica principios bíblicos en su vida. Aprende de esa persona. Y luego, ubica a alguien que sepa menos que tú, que esté más nuevo en la fe, que lleve menos años caminando con el Señor, y enséñale a esa persona lo que tú has aprendido, lo que tú sabes. Entonces el pastor MacArthur lo presenta de una manera muy práctica. Tú aprendes de otros y tú enseñas a otros lo que tú aprendes. Entonces es como una imagen, una ilustración de lo que sería el discipulado. De nuevo, lo vemos en las escrituras. No, Moisés aprende algo de su suegro Jetro. Moisés le enseña a Josué, ¿cierto? Elías y Eliseo, y así constantemente en las escrituras. Vemos en los proverbios al padre, ¿no? Enseñándole al hijo, ¿no? Constantemente varios de los primeros proverbios es consejos del padre a su hijo. Eso también es discipulado. Proverbios 27:17 dice, un texto muy conocido: el hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro. Y mire, nuestra iglesia provee espacios para ese tipo de cosas. Tenemos hombres de la palabra, que usted lo quiere estudiar en inglés. Tenemos Men of the Word, grupos donde los hombres se reúnen a estudiar las escrituras, y luego hay mesas en las que nos reunimos a meditar, a hablar, a compartir nuestros aportes, y ahí es el hierro con el hierro, ¿cierto? Entre nosotros, edificándonos, aplicando los unos a los otros. Pero también se le tiene para mujeres, completas en Cristo, unidas en Cristo, Every Woman's Grace, y todas las avenidas, digámoslo así, que Grace provee para que estas cosas puedan suceder en la iglesia, ¿no? El discipulado, el instruirnos los unos a los otros. Los evangelios están saturados con el proceso de discipulado mientras Cristo vivía y predicaba el mensaje del evangelio. Uno de los ejemplos más claros, que hay muchos, ¿no?, pero que me gusta mucho del Señor Jesucristo, es en Juan, cuando Él lava los pies de los discípulos. No sé si usted se acuerda que Él les lava los pies a los discípulos, y luego que les dice: ejemplo les he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Entonces vemos esa, constantemente el Señor Jesucristo haciendo eso. O cuando les contaba una parábola, ¿no?, la parábola del sembrador, o les hablaba acerca de la levadura en el pan, y Él tomaba ideas e ilustraciones de lo cotidiano que su audiencia toda entendía, y de ahí Él sacaba una perla espiritual, un principio bíblico, y lo aplicaba de una manera muy práctica. Por eso es que, ¿quién es el modelo a seguir? El Señor Jesucristo, ¿no? Dios, el hombre perfecto. Entonces vemos eso mucho en los evangelios, de cómo Jesucristo predicaba, pero también Él aplicaba eso e invertía tiempo con los discípulos, con sus apóstoles, de manera que ellos aprendieron de Él. Pero eso también lo vemos en el Nuevo Testamento con Pablo. Pablo instó a los creyentes a seguir su ejemplo, así como Él imitaba a Cristo. Usted recordará esos pasajes donde Pablo dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, como yo soy imitador de Cristo. Y Pablo no está hablando acerca de eso con desdén o con orgullo. Yo soy el mejor cristiano que ustedes conocen. No. Ese no es el principio, esa no es la idea que hay detrás de eso, sino como alguien que ha descubierto el significado de la vida. Y miren, siendo muy prácticos, eso es muy útil. Cuando uno puede ver a otros creyentes aplicando principios bíblicos de la escritura a digámoslo así, áreas particulares de la vida. Eso es un ejemplo muy grande. Y eso es lo que, digámoslo así, lo que el apóstol Pablo nos está, o le dice a esa congregación: imítenme a mí en mi deseo y en mi afán de imitar a Cristo. Y usted sabe que normalmente con las personas con las que uno se junta, ¿cierto?, Algo uno va a aprender. Y eso aplica tanto en lo negativo como en lo positivo, ¿no? Está el dicho coloquial, ¿no?: El que anda entre la miel, ¿cierto?, Algo se le pega, ¿no? Pero bueno, vamos a ser bíblicos, ¿no? Primero a los Corintios 15 dice: Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿cierto? Entonces, eso es muy cierto. Si usted empieza a pasar mucho tiempo con gente, digámoslo así, mundana, carnal, que solo piensa en la vanidad, a uno se le va a pegar eso. No, de acuerdo, cuando uno estaba en la escuelita, que los papás le decían a uno, no se junte con ese grupito. Y uno iba y se juntaba, y uno aprendía sus mañas, sus trucos, su lenguaje. Y llegaba uno a la casa y uno empezaba a hablar así, y la mamá se está juntando con los que le dije que no se juntan. ¿Quién le dijo? ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues, como hablas, como te comportas, te delata. Entonces es la idea, ¿no? De que si las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, en el lado positivo, las buenas conversaciones, las buenas compañías, entonces edifican. Entonces, ser intencionales con eso. O sea, yo quiero aprender, yo quiero ser enseñado, ¿cierto? Y cuando uno pasa tiempo con hombres de Dios o con mujeres que Dios usa poderosamente, o sea, uno aprende mucho de su piedad, de la manera en la que tratan a sus esposas, cómo tratan a sus hijos. Eso es muy instructivo. O cuando uno tiene la oportunidad de compartir, digamos así, con otro matrimonio y uno ve cosas y uno dice, eso es un buen ejemplo. Eso es algo que podríamos implementar en nuestro hogar, ¿no? Y también a manera personal, ¿no? Cuando como hombres o con una hermana se reúne con una hermana mayor o con un hermano mayor, uno aprende mucho, ¿no? Hablando de las escrituras, uno aprende de sus experiencias y eso es de mucha, mucha edificación y uno se empieza a digámoslo así, a aparecer un poquito en eso, ¿no? Sobre todo en el aspecto, ¿no? de ser piadosos y de crecer en esa área. Entonces, es algo que las escrituras nos dicen, por eso Pablo dice, mítenme a mí como yo mito a Cristo, porque es útil para nosotros ver un hombre piadoso o una mujer piadosa en la cotidianidad, porque ahí uno aprende muchísimas cosas de esa persona que uno puede aplicar también en su vida personal. Entonces, eso es parte del discipulado, que uno pueda estar con una persona y pedirle al Señor que nos use para enseñarle a esta persona las escrituras y también enseñarle a través de nuestro ejemplo, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, Pablo dice eso, él insta a los creyentes a seguir su ejemplo y miremos un poco acerca de esta labor de Pablo. Quiero que mire conmigo rápidamente Colosenses capítulo 1. Entonces, ya vimos el Señor Jesucristo, lo dice en las Escrituras, ¿no? Ser más como Él. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, vamos a estar al final. Vamos a verlo desde el 27. Colosenses 1, 27. Recuerda, estamos hablando del discipulado, dice aquí la palabra del Señor. Colosenses 1.27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Dice el texto. Este misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es ese misterio oculto en el Antiguo Testamento que se revela en el Nuevo? Que bajo el Nuevo Pacto, el Señor Jesucristo habita por la fe en los creyentes. Somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Cristo mora en nosotros. Ese es este misterio. Pero sigue diciendo el texto, verso 28. A quien anunciamos, o hablando de Cristo, a Cristo anunciamos. Y mire lo que dice. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Entonces mire qué hace Pablo. Él anuncia, él amonesta y él enseña. Dice, a toda persona con toda sabiduría. ¿Pero para qué hacía Pablo eso? ¿Para qué Pablo anunciaba a Cristo, amonestaba a las personas y para qué enseñaba? Mire de nuevo el versículo 28, al final dice, a fin o con el propósito de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces mire, esta es la meta nuevamente del discipulado. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestamos y enseñamos con la sabiduría de las Escrituras. ¿Con qué propósito? De presentar perfecto en Cristo a toda persona. Esa es la meta del discipulado. Entonces, cuando estamos discipulando a alguien, enseñándole las Escrituras a alguien, esto es lo que tenemos en mente. Le enseñamos, le amonestamos, anunciamos a Cristo, porque el deseo es que esta persona sea presentada perfecta en Cristo. Porque el deseo es de que Cristo sea formado en esta persona. Que esta persona sea más como Cristo. Pero mire el versículo 29. Dice el texto ahí al final: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces este texto 29 es muy potente, porque Pablo dice: yo trabajo luchando para eso. Y lo que Pablo nos está queriendo decir aquí es de que esta labor de anunciar, de amonestar y de enseñar no es algo fácil. Esto no es un trabajo para perezosos. Porque Pablo dice: trabajo luchando. Y miren, la idea de esa palabra luchando, esa palabra luchando viene de un término griego que es agonizomai. ¿A qué le suena eso? Agonizar. No, de estar exhausto, de estar extremadamente agotado y cansado. O sea, una persona que está agonizando es una persona que se le está acabando la vida, no está pronta a morir. Y eso es lo que Pablo utiliza. Y él dice: trabajo luchando. O sea, yo trabajo hasta el punto de estar exhausto. Él trabaja haciendo esto, anunciando, amonestando, enseñando, hasta el punto de que se le agotan sus fuerzas físicas. O sea, es muy potente lo que el apóstol Pablo dice aquí. Esa idea de él trabajando con estos individuos, con estas personas que él ama, para poderlas presentar perfectas en Cristo. Pero hay una promesa también, porque él dice: trabajo luchando, pero ¿según qué? La potencia de él. O sea, esta es la idea: no estamos solos en esta labor. En esta labor de evangelizar, de discipular, no estamos solos. No es en nuestras fuerzas, sino según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Usted nota que hay un juego de palabras ahí que el apóstol Pablo usa. Él dice: la potencia de Él que poderosamente actúa en mí. Es la idea de su energía que me energiza para poder hacer esto. Entonces esto debe llevarnos de ánimo, ¿no? De que sí, la tarea de anunciar, amonestar y enseñar, de discipular, no es una tarea fácil, es una tarea que demanda mucho esfuerzo. Pero hay una promesa bellísima para aquí para nosotros, de que no es en nuestras fuerzas, sino según la potencia de Él que actúa poderosamente en nosotros. Entonces, esto lo vemos también en Gálatas. Gálatas 4, Pablo dice, hablándole a los cristianos en Gálatas, él les dice: hijitos míos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto. Eso es Gálatas 4:19, dice: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahí. Él dice: sufro dolores de parto. Obviamente esto no era que él se identificaba como mujer. No, eso es engaño, eso es mentira. Pero Pablo está diciendo que con los Gálatas particularmente batalló muchísimo. O sea, sufrió muchísimo. Claro, porque estaban siendo desviados, vienen falsos maestros y les predican otro evangelio, y ellos estaban abandonando la salvación por fe y estaban añadiendo obras. Y Pablo ve todo esto y por eso les exhorta tanto en su carta a Gálatas, ¿cierto? Le dice: ustedes comenzaron por el Espíritu y ahora van a terminar siendo carnales. Les exhorta con mucho amor. Y Pablo les dice: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el discipulado: que Cristo sea formado en las personas. Y yo no sé si aquí nosotros podemos llegar a decir eso. Mira, yo le he anunciado el evangelio a esta persona, yo he discipulado a esta persona, le he invertido tanto tiempo que me ha causado dolores de parto. Yo creo que no. O sea, si usted lo ha hecho, o sea, gloria a Dios y adelante y siga. Pero esto que el apóstol Pablo dice ahí es muy potente. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Que esa sea nuestra mentalidad de Señor, dame la fuerza, los recursos, lo que necesite para seguir anunciando a Cristo a esta persona, para poderla discipular, hasta que tú seas formado en esa persona y que esa persona pueda ser presentada perfecta en Cristo, que esa es la meta como tal del discipulado. Vamos a ver que Pedro, vaya a primera de Pedro 2, Pedro también enseña lo mismo. Primera de Pedro 2, él también insta a los creyentes a seguir a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Pedro escribe y dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Entonces este texto también es muy claro, el apóstol Pedro también, observe cómo estamos viendo que el Señor Jesús habla de eso, néguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Pablo también dice eso, la meta es que Cristo sea formado en las personas, la meta es que estas personas sean presentadas perfectas en Cristo. Y luego Pedro nos dice también lo mismo, no, Jesucristo nos ha dejado un ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Por eso es que, ¿cuál es la meta del discipulado? Ser más como Cristo. Él es el ejemplo. Él es a quien debemos imitar. Entonces, aquí como tal el material nos presenta dos dinámicas principales en el discipulado. Y estas dos dinámicas principales son, en primer lugar, la instrucción de la Escritura. La instrucción de las Escrituras, y en segundo lugar es la orientación por el ejemplo. Entonces tenemos la instrucción en las Escrituras y orientar, digámoslo así, en el ejemplo o en la experiencia. Entonces, para que hagamos aquí como un resumen de lo que llevamos hasta el momento. Brevemente, el discipulado es, o la meta del discipulado es que las personas sean formadas a la imagen de Cristo. Que el carácter de Cristo sea formado en las personas. Ahora, ¿cómo se hace eso? El discipulado, digámoslo así, hay dos caras de la misma moneda. El discipulado tiene por un lado instrucción en la Escritura y por el otro lado tiene orientación en la experiencia o en el ejemplo. Esas dos cosas deben ir de la mano, deben estar siempre presentes en el discipulado. Porque si hay instrucción sin aplicación, eso puede llevar a la arrogancia, ¿no? De simplemente le digo a la persona qué hacer, basado en la Biblia, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Pero si carece de un ejemplo, eso puede llevar a la arrogancia. Solamente le estoy mandando que tiene que hacer estas cosas y a lo mejor yo no estoy siendo de ejemplo. O a lo mejor esa persona no ve que esos principios yo los aplique en mi vida. Entonces, por eso es que ambos elementos deben estar juntos. Por el otro lado, el ejemplo sin instrucción puede guiar a una vida de una actividad sin significado. Tampoco podemos llegar al nivel en el discipulado en el que le decimos solamente de la experiencia a la persona, mira, tú tienes que hacer esto y ¿cuál es el fundamento bíblico? ¿Por qué tengo que hacerlo? No, simplemente porque yo digo, yo lo hago y a mí me funciona, entonces usted también tiene que hacerlo. Eso no está bien porque entonces nos va a llevar a un pragmatismo, es decir, nos va a llevar a decirle a las personas que hagan cosas porque funcionan y no porque son bíblicas. Entonces, por eso les digo que el discipulado es que el carácter de Cristo sea formado en una persona y los elementos para el discipulado es la instrucción bíblica, tiene que haber instrucción de la palabra. Y por el otro lado, tiene que haber también el ejemplo y la experiencia. Y solamente como para citar precisamente un ejemplo, es, digamos, de que una persona, es un ejemplo, estamos discipulando a alguien que se quiere casar, ¿cierto? Y me pregunta, ¿cuál es la edad adecuada para casarse? O sea, yo no puedo, basado en mi experiencia, sacar un mandamiento y decirle, mira, yo me casé casi a los 30, tienes que casarte a los 30. No, y tampoco, porque hay un tipo de preguntas que, digámoslo así, la Biblia no responde explícitamente. Entonces, por eso es buena el consenso de la iglesia, ¿no? La experiencia de otros matrimonios y otros hermanos cristianos, de que no hay un pasaje en la Escritura que diga, y os casaréis cuando cumpláis los 30 años. No hay un pasaje en la Escritura que nos diga eso. Pero hay mucha sabiduría dentro del cuerpo de Cristo y en principios bíblicos que podemos apuntar para decirle a esta persona en el discipulado cuál sería una edad, digámoslo así, sana para casarse, o más que una edad, un estado en su vida bueno para casarse. Lo mismo viene con el compromiso, ¿no? De que hay una parejita, se quieren comprometer y están pensando cuál es el tiempo bíblico para estar comprometidos. Si 6 meses, si 1 año, y tampoco se le puede decir, mira, tú tienes que casarte a los 3 meses de estar comprometido. Si tú te demoras más de 3 meses y 1 semana, estás pecando. Ay, ¿cómo así? ¿Por qué? Bueno, yo me casé a los 3 meses y 1 semana después de proponerle a mi esposa. O sea, no puedo hacer que la experiencia sea la autoridad. Eso es pecaminoso. Eso no es bíblico. Ahora, uno puede, de nuevo, la Biblia dice que en la multitud de los consejos está la sabiduría. Y esa es la bendición, la riqueza del cuerpo de Cristo, de que uno va a ser discipulado por varios matrimonios y uno va a escuchar cuál fue la experiencia de ellos, ¿cierto? Y uno, este hermano se casó en 3 meses porque su convicción es de que el compromiso debe ser lo necesario para poder organizar una boda. Bueno, eso es un buen punto. Sí. El otro hermano dice que se casó en 2 meses porque el hermano quería casarse lo más rápido posible porque tenía un viaje y pues quería irse con su esposa. Eso es un buen punto. Y así, tú empiezas a escuchar. Este hermano estuvo comprometido 1 año porque estaban viviendo en países diferentes y fue después de ese año en que él fue al país donde estaba su futura esposa. Entonces, en ese consenso uno ve diferentes ejemplos, uno ve diferentes experiencias. Muchos de estos hermanos pueden mostrar un principio bíblico, un proverbio o algo que nos ilumine y ya puedo tomar una decisión basado en algunos principios bíblicos y también en la experiencia de algunos hermanos. Pero lo que no se puede hacer es poner la experiencia como la autoridad, porque eso no está bien. Entonces, una vez que una persona ha confesado su fe en Cristo, es vital para nosotros que continúe el proceso del discipulado. El evangelismo no termina con una conversión. O sea, el evangelismo no termina ahí cuando la persona dice, bueno, sí, quiero conocer a Cristo y ore por mí. Ahí no termina. O sea, no es de que, hizo una confesión, cree en Jesucristo, listo, hasta luego, nos vemos en el cielo. No, ahí apenas está comenzando, ¿cierto? Recuerda, el proceso es hacer discípulos de todas las naciones, bautizarlos y enseñarles todas las cosas que el Señor ha mandado. Entonces, ahí apenas comienza todo este aspecto de evangelismo y discipulado. Eso es lo que el Señor de nuevo exhorta. Entonces, el discipulado empieza con enseñar a los nuevos cristianos verdades bíblicas básicas. Y eso nos lleva entonces al primer punto, instrucción en la Escritura. Instrucción en la Escritura. Entonces, ¿qué se puede hacer con esta persona que ha hecho una profesión de fe? ¿Qué hacemos después cuando esta persona está deseosa, quiere aprender, quiere conocer más? Bien, le damos un riguroso repaso del Evangelio. Porque muchas veces, por la naturaleza de cómo se presenta el evangelismo, no hay mucho tiempo. Y a lo mejor la conversación fue de 20, 30 minutos, pero la persona quiere aprender más. Entonces, eso se puede tornar en un, digámoslo así, discipulado, en el que ya estoy regularmente reuniéndome con la persona y le voy a dar, digámoslo así, una idea más amplia de lo que es el Evangelio. Ya no va a ser esa misma presentación de 10 minutos que le hice, sino que ahorita va a ser un poco más en detalle y va a ser más consistente acerca de lo que la Biblia dice del Evangelio. Entonces ya puede uno hablar acerca de la obra de salvación, de la vida perfecta de Cristo, de los méritos de Cristo, de la persona de Cristo como tal, y ahí como tal empezar un discipulado. Entonces, un nuevo creyente debe tener un entendimiento básico del Evangelio, pero debemos ayudarle a que tenga un mejor entendimiento de su profesión de fe, porque de nuevo, queremos que la fe de esta persona esté arraigada y cimentada en lo que la palabra de Dios dice. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso el énfasis en el discipulado es, tiene que haber instrucción bíblica, tiene que haber instrucción de la palabra. Muchas veces uno lo que hace es, y uno se engaña uno mismo diciéndole a un hermano, oye, veámonos ahí en el Starbucks y ahí nos echamos un cafecito. Y va uno ahí, está con el hermano, uy, sí viste los Dodgers, ganaron, qué bien, no. Y viste lo otro y el fútbol y ta. Ah, bueno, hermanito, no, qué buen tiempo, excelente, nos vemos la otra semana. Y uno piensa que eso es discipulado. Ahora, eso no está mal, ¿no? Es compartir con un hermano y ver cómo está y esto. Pero el discipulado tiene que, debe haber instrucción bíblica. O sea, tiene que haber instrucción de la palabra. O sea, usted puede hablar de eso, ¿no? No es que sea malo, ¿no? Pero luego de hablar de eso, como para entrar en, calentando motores, ¿no? Como para entrar en materia. Ahorita, oye, hermano, no, pues precisamente te convocaba porque quería compartirte algo en las escrituras. Mira, he estado meditando en esto y me fue de mucho beneficio para mi alma y lo quería compartir contigo. Y a lo mejor el hermano también tiene algo para compartir y al final se ora y listo. O sea, eso es verdaderamente discipulado, ¿no? Pero ir al Starbucks a echar café y hablar de cualquier otra cosa, o sea, no, es bonito, es un buen tiempo, buen compañerismo, pero por eso el énfasis acá es de que el discipulado incluye instrucción de las escrituras, porque de nuevo, la fe del individuo aumenta por oír la palabra de Dios. Entonces, de nuevo, hay varios ejemplos, empezar estudiando la persona de Cristo, el arrepentimiento, el perdón, otros temas de salvación. Ese tema del perdón es un tema muy práctico porque, ¿sí me entiende? Las personas vienen muy golpeadas, o vienen muy golpeadas o ellos han golpeado mucho. Y el tema del perdón siempre es un tema donde verdaderamente se mide si la persona está dispuesta a perdonar como Cristo le ha perdonado. Porque usted sabe que muchas veces uno mismo dice, ¿no? O dijo, o está esa frase, yo perdono pero nunca olvido. No se me olvida lo que me hizo ese individuo claritico como si fuera ayer. Uy, es que, ¿cierto? Y, o sea, no has perdonado. O sea, todavía claramente eso hace un estrago en tu corazón. No, pero yo oro por esa persona. O sea, yo le oro al Señor, Señor, ilumínalo o elimínalo. Pero, o sea, muestra que todavía tiene como rencor, como que todavía está amargado, Señor, ¿no? Y no puede ser así. O sea, ese tema del perdón es un tema crucial, ¿no? De también enseñarle a la persona primero el perdón de Dios, ¿cierto? Ese perdón maravilloso del Señor, que no lo merecíamos y aún así nos lo otorga, nos lo da, nos limpia, nos perdona. Y ahora Él nos llama, así como los perdoné, ustedes también perdonen a otros, ¿cierto? Entonces ahí ese es un tema también muy bueno porque prácticamente todo mundo tiene algo que perdonar o alguien que le ofendió, que de nuevo tiene que perdonarle o pedirle perdón a alguien por daño que le hizo, ¿no? Entonces recuerde no orar así, ¿no? ¿Sabes lo que dice? Señor, llévatelo o te lo mando. No está bien, ¿verdad? Y es bueno orar, Señor, prepara mi corazón para poder ver a esta persona como tú la ves, que yo le pueda perdonar, así como tú me perdonaste a mí lo imperdonable. Cuando una persona decide no perdonar a alguien, esa persona piensa que su estándar es mucho mayor que el de Dios, porque si Dios nos perdona a nosotros, Dios, el creador del mundo, el santo, el soberano, Él nos perdona a nosotros la transgresión más grande cósmica que hicimos en contra de Él. ¿Cómo no vamos nosotros a perdonar a otros que han cometido, digámoslo así, ofensas menores que lo que nosotros hemos pecado contra Dios? Y usted sabe que hay instrucción en la Escritura acerca de eso, ¿no? Hay parábolas acerca del perdón, hay varios pasajes donde uno puede llevar a la persona y mostrarle lo que es el perdón bíblico, el perdón basado en las Escrituras. Muy bien. B, métodos básicos de estudio bíblico. Entonces, hay muchos libros buenos acerca de la Biblia y de la vida cristiana para nuevos creyentes. Sin embargo, cada cristiano debe desarrollar ese hábito de estar meditando y de estar leyendo las Escrituras constantemente. Cada cristiano debe hacer eso y uno debe animarle a la persona a la que uno está discipulando también. Oye, mira, te recomiendo que saques, empieza, no tienes que empezar con mucho, pero empieza con unos 20 minutos, empieza con unos 30 minutos diarios, en los que tú esos 30 minutos los bloqueas, no haces absolutamente nada, tu celular está en modo avión, está en otro lugar y eres solamente tú, la Biblia y el Señor. Y en esos 30 minutos, dedica 30 minutos a la oración y luego dedica 30 minutos a la lectura. O primero la lectura y luego la oración, ¿no? Porque recuerde, en la oración nosotros le hablamos a Dios. Y en la meditación de las Escrituras, Dios nos habla a nosotros, ¿cierto? Dios habla por medio de su palabra, es el medio por el que Él habla. Entonces, que tengamos eso y que le instemos a la persona a la que estamos discipulando, mira, esto es vital en tu crecimiento espiritual. Tú tienes que pasar tiempo con Dios en oración, tienes que meditar en su palabra a diario y hazlo, 30 minutos diarios. Empieza con algo poco y esos 30 minutos, a medida que la persona lo hace, se van a volver en 40, se van a volver en 50 y luego la persona ya está pasando más tiempo con Dios en la palabra y en comunión con Él. Pero es instarle a la persona de que esa es la manera en la que uno crece espiritualmente. Meditando en las Escrituras y también orando lo que uno aprende del Señor en las Escrituras. Como hacedor de discípulos, usted puede empezar un estudio expositivo del Evangelio de Juan, Romanos o Filipenses, ¿no? Porque muchas veces pensamos eso, bueno, tengo una persona que está interesada en aprender más de la Biblia, no sé por dónde decirle que empiece, ¿no? Entonces algo que se nos recomienda es decirle a la persona que lea el Evangelio de Juan, ¿no? Porque el Evangelio de Juan, Juan mismo dice, el propósito de ese Evangelio es que las personas conozcan que Jesucristo es el Salvador, el Hijo de Dios. Y entonces por eso se recomienda el Evangelio de Juan, pero a veces de pronto no, la persona no tiene un hábito de lectura, el Evangelio de Juan son muchos capítulos, quizás la persona se desanime porque no lo termina. Bueno, dile que lea Filipenses. No, es una carta más corta, 4 capítulos, puede empezar por ahí y la idea también es ese acompañamiento de, oye, vamos a leer juntos esta carta. Lee el capítulo 1, anota preguntas que tengas, dudas, aspectos que te gustaron y cuando nos reunimos, pues vamos a compartir ese tipo de preguntas, dudas o comentarios y así ocurre también el discipulado. Es muy práctico, o sea, no es algo, eso tan difícil, no, es muy práctico lo que es el discipulado, instrucción de las Escrituras y el ejemplo. La meta nuestra es ayudar al nuevo cristiano a que crezca en su conocimiento y entendimiento de Cristo. Mientras que el tiempo avanza, usted puede empezar estudios también de biográficos de hombres y mujeres de la Biblia. Otra sugerencia es estudiar el carácter de la vida cristiana, ¿no? Usted, por ejemplo, puede hacer un estudio con la persona de Gálatas 5, ¿no? El fruto de la carne y el fruto del espíritu. O usted puede hacer un estudio de Mateo 5, ¿no? Las bienaventuranzas. O de todo el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, ¿no? De lo que es el Sermón del Monte, de lo que es el carácter cristiano, lo que el Señor espera y demanda de todo creyente. Eso es fundamental. En su libro Discipulado, Allen dice, supongamos que el discípulo venga con el problema sobre la preocupación. Está presentando un ejemplo. Él dice, usted puede tomar sus notas acerca de la preocupación y darle 6 maneras para prevenir preocuparse. O usted puede llevarle a Mateo 6, 25, 34 y le hace leer y escribir las razones que Cristo da para que un cristiano no se preocupe. Entonces es un ejemplo práctico que el material ofrece aquí A veces la persona misma le va a decir, mira, yo quiero aprender qué dice la Biblia acerca de este aspecto. Entonces usted busca qué porciones de la Escritura hablan con relación a eso y usted le instruye a la persona en esa área, ¿no? El ejemplo que él da aquí es alguien está ansioso, es una persona que batalla con la ansiedad, ¿cómo le ayudo? Bueno, un ejemplo está en Mateo, ¿no? Donde el Señor Jesucristo propiamente habla acerca del afán y la ansiedad, ¿no? Entonces él dice, usted puede llevarle a ese pasaje y explicarle. Hay otro pasaje que me gusta para eso y quiero que vaya ahí rápidamente en Filipenses 4. Observe ahí Filipenses 4, ¿no? Hablando de instrucción bíblica. Y por ejemplo, con la ansiedad, ¿no? Es un tema que incluso creo que hoy en día consideran la ansiedad como una enfermedad, ¿no? Y el mundo secular, para solucionar la ansiedad, ¿qué recomienda? Tómate una pasta cada 4 horas después del almuerzo y ya estás bien. Pero mire lo que la Escritura nos dice con relación a la ansiedad. Ya vimos el ejemplo de Mateo, pues, para que lo tengan ahí presente. Pero mire Filipenses 4, 6. Este texto es muy práctico también para que lo apunte ahí cuando esté discipulando a alguien o quiera compartirle a alguien acerca de cómo batallar con la ansiedad. Dice el texto, por nada estéis afanosos, ¿no? O ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces normalmente una persona afanada, una persona ansiosa es una persona que está pensando demasiado en lo que está pasando, ¿no? De que, ¿cómo voy a hacer para solucionar esa situación? A lo mejor le pido a fulano que me ayude, pero si él no me ayuda, entonces ¿qué voy a hacer? Porque esta persona ya me dijo que no. Y como que empieza a pensar en eso y le entra la ansiedad. Y se pone ansiosa, ¿cómo voy a hacer para llegar a fin de mes y ya no tengo trabajo y ya está pasando esto? Y empieza la ansiedad y como atacarle. Entonces lo que el texto dice, no, o sea, enseñarle a la persona, mira, no se afane por nada. Cada vez que la ansiedad le ataque, cada vez que el afán a usted le empiece a atacar, haga esto, ¿cierto? No se afane, sino que en lugar de eso sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, lo que el texto dice es, cuando usted se empieza a afanar, usted empieza a pensar en todo eso, usted no se afane, no medite en eso, sino que empiece a orar. O sea, eso es lo que el texto dice, es un texto muy práctico. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y empezar a orar, Señor, tú conoces la situación en la que estoy, tú sabes lo que estoy viviendo ahorita mismo, esto me está robando la paz, es una situación difícil, me afecta a mí, a mi familia, pero bueno, Señor, aquí vengo delante de ti, rogándote que me ayudes, pidiendo, Señor, suplicando que tú eres el que provee. Y dice también el texto, y ruego con acción de gracias, ¿cierto? O sea, Señor, gracias por lo que tú me has dado, tú eres el dador de la vida, tú eres el que me sostienes, tú prometes que tú nunca me vas a desamparar, que tú vas a suplir todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria. Y tú le estás presentando a Dios, estás viniendo, esta es la imagen, estás viniendo delante del trono de la gracia y estás colocando tus cargas, tus afanes, tus ansiedades delante de Él y le estás diciendo al Señor, ayúdame a llevar esta carga y le estás dando gracias porque solamente Él lo puede hacer. Y mire lo que dice el texto, es una promesa bellísima para el creyente. El verso 7 dice que cuando hacemos eso, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oh, esto es una protección integral. Dice que cuando tú no te afanas, sino que vienes delante de Dios con oración, ruego, con acción de gracias, dice que Él nos va a dar la paz de Dios. Él nos va a dar su paz. Esta es una paz que sobrepasa todo el entendimiento, que hay un caos terrible en mi situación, en mi vida, pero a pesar de ese caos yo tengo paz en medio de la tormenta, porque es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es preventiva, esa es una paz que protege. El texto dice que guardará nuestras mentes y nuestro corazón. que es precisamente donde nos ataca, ¿no? Digámoslo así, la ansiedad y el afán de que ponemos a, ay, tengo una corazonada de que esto no va a salir bien, ay, no, no, ¿qué va a pasar? Pero el texto dice que esa paz de Dios precisamente guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Eso es un texto potente y de nuevo es muy práctico. Cuando tú estás discipulando a alguien que viene con situaciones, que tiene con estos problemas, llévale a estos pasajes e invítale a confiar en Cristo. E invítale a que esto no sea solamente en el papel, sino que pase a lo práctico. Invítale a que ore teniendo en mente estas promesas y lo que el texto dice acá. Señor, dame esa paz tuya. Necesito esa paz. Y nosotros en el discipulado orar por la persona. Señor, en tu gracia concédele a esta persona esa paz, que esta persona pueda testificar de la paz tuya que sobrepasa entendimiento. Tú puedes orar ese pasaje, Señor, guarda su corazón, guarda su mente en contra de los dardos del enemigo y guárdalo en Cristo Jesús, ¿cierto? Orar eso por la persona que estamos discipulando también. Entonces, a manera de advertencia, recuerden, la escritura, no la experiencia, debe ser siempre nuestra autoridad. Debe ser la escritura. Esto es lo que enfatizamos todo el tiempo. De nuevo, en la multitud de consejos hay sabiduría. La experiencia, el ejemplo de otros hermanos nos instruyen, pero no es la autoridad. La autoridad es la Biblia, ¿verdad? Y a veces incluso el mismo ejemplo de un hermano o la experiencia de un hermano, él nos va a decir, no hagas eso porque yo lo hice y yo sé que es pecaminoso. Yo sé que está mal. Entonces, Mi ejemplo es de manera, mi ejemplo, las consecuencias de mi ejemplo son negativas, pero te digo que no lo hagas porque puedes tener las mismas consecuencias. Entonces, es esa idea, ¿no? El principio o la fuente, la base, la autoridad es la palabra de Dios, ¿cierto? No nuestra experiencia. Ahora, de nuevo, la experiencia es útil. La escuchamos porque nos enseña. Hay algo que podemos aprender ahí. Pero debemos guardarnos de hacerlo el mandamiento. Debemos guardarlo, decirle a la persona, tienes que hacerlo porque yo lo hice. Bien, nuestra meta es ser formados más como Cristo. Nuestras experiencias de la vida pueden ser útiles para dar perspectiva en una determinada situación, pero debemos dirigir al nuevo creyente hacia los principios bíblicos que lo guían a tomar decisiones, ¿cierto? Y el principio detrás de eso es también útil porque, digámoslo así, si el día de mañana la persona a la que estamos discipulando empieza a discipular a otra persona y le hace una pregunta similar a una pregunta que nos hizo, pues esta persona va a poder responder la pregunta porque el principio está basado en las escrituras, ¿cierto? No es de que, ah, déjame llamo a mi líder, el que me dijo qué hacer basado en su experiencia porque su experiencia es la autoridad. No. Es un principio universal, está en las escrituras y lo puedo usar yo para discipular a esta persona o esa persona lo puede usar para discipular a alguien más. Por eso es que la importancia de que la autoridad reside en la palabra de Dios. Muy bien, entonces vimos que el discipulado debe sí o sí incluir instrucción bíblica porque esa es la autoridad. Dios usa su palabra para santificarnos, la fe viene por el oír la palabra de Dios y Pedro nos dice que debemos desear la leche espiritual no adulterada como niños recién nacidos para que por ella crezcamos. Entonces eso aplica para nosotros, para usted que lleva 20 años caminando con Cristo, para el que lleva 1, para el que lleva 15, aplica para todos. Entonces el discipulado debe incluir instrucción de las escrituras y también aplicación a través de la orientación. Establezca un patrón diario de lectura de la escritura y oración. Un nuevo creyente necesita desarrollar la disciplina diaria de comunicarse con Dios, tanto por medio de la Biblia como de la oración, lo que estábamos hablando ahorita. Y también es muy útil decirle a la persona que, por ejemplo, lea un salmo. Los salmos también son de mucha ayuda, ¿no? Hay unos salmos más cortos que otros. Pero decirle a la persona, mira, lee un salmo y empieza, por ejemplo, lee el salmo 1, lee el primer salmo y apunta preguntas que tengas, ¿cierto? Ay, ¿qué significará bienaventurado en este salmo? Bueno, lo voy a apuntar aquí. Pero sigue leyendo, sigue escarnecedores, ¿qué será eso? ¿no? Y sigue leyendo, el que es plantado junto a corriente. Ah, esto me gusta, entiendo esto, esto es un árbol fuerte, esto es un árbol grande. Decirle a la persona que lea, que haga preguntas al texto, que medite, que apunte cosas, que le digámoslo así, que entiende. Y también decirle, luego de leer ese salmo, ora. Ese salmo te enseña algún principio, o sea, te revela algo acerca de Dios. Hay una perfección de Dios en ese salmo, hay algo acerca de Dios, ora basado en lo que leíste en el Salmo 1. Entonces la persona va a entender de que es una bienaventuranza meditar en la palabra de Dios. Y eso le va a animar y va a orar pensando en eso, Señor. Yo quiero que tú hagas de mí una persona como esta, ¿no? Que es bienaventurada, que está plantada junto a corrientes de agua, su hoja no cae, todo lo que hace prospera. Señor, yo quiero ser ese tipo de hombre o de mujer. Y así se le puede decir a la persona que también empiece su devocional, ¿no? A crear ese hábito de lectura y de oración. Aquí el material presenta una sigla, dice, es como una, le llama CASA, ¿no? Como una sigla, CASA, ¿cierto? Entonces dice que uno le puede enseñar eso a la persona que uno está discipulando y enseñarle ese modelo de CASA, ¿cierto? Y la idea es de que la C es de confesión. La A es de adoración, la S es de súplica y la A al final es de agradecimiento. Entonces, confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Entonces uno puede enseñarle esa fórmula a la persona y a lo mejor con la C de confesión mostrarle pasajes en la escritura donde hombres confiesan su pecado. Luego en adoración, lo mismo, pasajes en la escritura donde hombres están o personas están adorando a Dios por sus perfecciones, por su obra. Súplica, ¿no? Enseñarle pasajes de la escritura donde hay personas orando por alguna necesidad, ¿no? Ana pidiendo que pueda quedar, que pueda tener un hijo, ¿no? Esos pasajes de la escritura que hay tantos que nos enseñan estos puntos de vista o agradecimiento, ¿no? Pasajes de la escritura donde vemos a personas que agradecen a Dios por contestar sus oraciones o por bendecirles, que bueno, las escrituras están llenas de todos estos ejemplos. Entonces, casa, confesión, adoración, súplica y agradecimiento. También nos habla de usar eventos comunes y corrientes para discipular, ¿no? Y el ejemplo de nuevo de esto es el Señor Jesucristo. Un sembrador salió a sembrar, habla acerca de la levadura y bueno, todos los otros ejemplos que el Señor Jesucristo nos da. Aquí también el material dice que algo bueno también es preguntarle a la persona qué piensa con relación a un tema en particular y escuchar su respuesta, y si hay que enseñarle o afinar algunos asuntos, pues hacerlo, ¿no? Entonces usted está en el discipulado y usted le pregunta a la persona, oye, ¿cómo entiendes o cómo explicarías la doctrina de la Trinidad? Y entonces ya le escuchas a la persona hablar y a lo mejor le escuchas y luego dices, parece que no tiene un entendimiento como muy correcto, a lo mejor porque viene de una secta, ¿cierto? Viene de un bagaje espiritual donde no le enseñaron bien. Entonces ahí es donde entra el discipulado. Mira, vamos a hacer un estudio de dos clases acerca de la doctrina de la Trinidad, ¿no? ¿Qué dice el Antiguo Testamento y especialmente cómo el Nuevo Testamento nos habla de esta doctrina?
Oye, ¿cómo, hablando del discipulado, cómo encajaría el llevar a cabo o practicar un devocional en el proceso del discipulado? ¿Encaja eso o no?
Sí, hay hermanos que por ejemplo, aquí se reúnen los sábados muy temprano en la mañana a hacer un devocional con su grupo pequeño de oración. Ahora, lo difícil de hacer eso todos los días es porque, bueno, normalmente una persona prefiere hacer su devocional temprano en la mañana, ¿no? Porque luego se va para el trabajo o para la escuela y ya está ocupado todo el día. Entonces, es difícil hacer un devocional en persona todos los días con la persona a la que estamos discipulados, precisamente por eso, ¿no? Vivimos en lugares separados, va a estar difícil juntarnos tan temprano, o bueno, la alternativa sería, como muchos lo hacen también, es en Zoom, ¿no? O de manera virtual. Pero hay hermanos que lo hacen de nuevo los sábados aquí, Y digámoslo así, que la idea de ellos es de que así como nos estamos reuniendo este sábado, espero que ustedes se reúnan o lo hagan todos los otros días por ustedes mismos. Entonces, sí, digamos que tiene su lugar, pero es difícil, digámoslo así, hacerlo todos los días en persona, sobre todo si se escoge hacer, digámoslo así, temprano en la mañana. Ahora, si hay flexibilidad, bueno, vamos a hacerlo dos veces por semana en la tarde, o sea, se puede hacer. Pero la idea es también animarle a que por su propia cuenta esté pasando con tiempo con Dios en oración y en meditación de las Escrituras. Muy bien. Entonces, solamente aquí, pasando al último punto, ejemplificando amor por la iglesia. Y este punto es muy importante en el aspecto del discipulado, porque prácticamente esto nos enseña, como hablábamos ahorita, de que no estamos solos en esta labor del discipulado. Ustedes no son el llanero solitario, ¿cierto? No es de que yo estoy llevando todas estas cargas yo solo. No, no, no. Gracias a Dios hay una iglesia, ¿cierto? Hay unos ancianos, hay unos líderes que le respalda en esta labor del evangelismo y del discipulado. Por eso debemos enseñarle a los nuevos creyentes acerca del cuerpo de Cristo, ¿no? De hablarles de la congregación. Incluso debemos tener el hábito de traerles con nosotros al grupo de comunión, ¿no? O al grupo de estudio bíblico al que vamos. A veces eso pasa también, ¿no? De que le compartiste o le anunciaste el evangelio a un compañero de trabajo y la persona se nota interesada. Y uno dice, ay, ¿ahorita qué hago? Entonces, lo que uno puede hacer es decirle al líder del estudio bíblico y al anfitrión, mira, tengo un compañero de trabajo al que le he estado anunciando el evangelio y la persona quiere aprender más y me gustaría saber si la puedo traer al próximo estudio bíblico. ¿Cierto? Porque quiero que vea, ¿no? Cómo funciona el estudio bíblico cuando estamos juntos en comunión y si cantamos algún himno y la enseñanza de la Biblia y esta persona está interesada. Entonces, de nuevo, es donde entra el cuerpo de Cristo, digámoslo así, asistirnos en esta labor de que no estamos solos, ¿no? De eso es un elemento que podemos usar también. O en el caso de que la persona todavía no esté preparada para ir al estudio bíblico, pero la persona quiere hablar con alguien, usted puede decirle a su líder de estudio bíblico, mira, le compartí el evangelio a este compañero de trabajo, a este familiar, todavía no está como muy seguro si quiere venir o no al estudio, pero sí está dispuesto a escuchar a alguien. O sea, quiere hablar con alguien de la iglesia, está dispuesto a hacerlo, entonces le puedo dar el número suyo, o mire, este es el número de la persona, yo ya hablé con ella. O sea, el ejemplo de esto es de que somos un cuerpo, ¿no? Y usted tiene de respaldo el cuerpo de Cristo en todas estas labores, ¿no? De que usted no está solo en esta labor de evangelismo y discipulado, pues usar el estudio bíblico. Necesitamos ayudarles a entender la importancia de la comunión cristiana, ya que las escrituras enseñan el contexto de la iglesia local, ¿cierto? Es de mucha bendición nos da mucho gozo cuando traemos a una persona por primera vez a la iglesia, ¿no? Y uno está ahí sentado al lado de la persona y uno la está mirando, uno está ahí cantando el himno y mirando si la persona está cantando o no, porque uno está interesado. O sea, es como parte de curiosidad y gozo que uno tiene de que por fin vino después de tanto tiempo, ¿no? Y cuando está entonces en la exposición, uno está mirando si toma apuntes o si está en su Biblia, ¿no? Y eso es de mucho gozo, pero mostrar a la persona la importancia de eso, ¿no? De que cuando nos reunimos, somos la iglesia del Señor y el Señor ahí envía bendición y vida eterna, ¿no? Como dice el Salmo, y mostrar a la persona la importancia de eso. También está la idea de, por ejemplo, fundamentos de la fe, ¿cierto? Si la persona está dispuesta a venir a aprender, usted puede llevarle fundamentos de la fe. Y yo he visto varios hermanos aquí de Grace en español que ya han hecho fundamentos de la fe. O sea, se lo saben, lo podrían enseñar fácilmente y van a fundamentos de la fe porque tienen un familiar o porque tienen un amigo, un compañero de trabajo, un conocido que está haciendo fundamentos de la fe por primera vez y no quieren simplemente venir aquí al campus, tirarlo y dejarlo ahí que resuelva. No, no, no. Y eso se parte también de, digámoslo así, ese acompañamiento, ¿no? De ese discipulado, de venir y mira, yo voy contigo, vamos juntos, tomemos la clase y si tienes alguna pregunta aquí estoy o le podemos preguntar al maestro. De nuevo, la idea es esa, a utilizar las, digámoslo así, las vías que Grace nos da para el discipulado. Traigo a los hombres de la palabra, ¿cierto? Traiga las unidades en Cristo, invítele a ese tipo de reuniones que tenemos donde van a poder aprender más, ¿cierto? Recuerde que también está el asunto de que hay que hacer discípulos y luego viene la idea de bautizarlos, ¿cierto? Y dado que el nuevo convertido debe ser bautizado, debemos dirigirlo a una clase o entrevista del bautismo. Obviamente aquí en el material está el hacer discípulo, el enseñarle, y en el otro párrafo está bautizarle. Pues sabemos que en la práctica eso va a tomar un buen tiempo, o sea, puede incluso ser años desde que la persona empieza a venir, empieza a aprender y luego ser bautizada. Pero mire, este es el punto. A veces hay como un afán de decir, yo fui el que lo evangelizó, yo fui el que lo bautizó. Mejor dicho, como que yo fui el que lo hice todo. A veces hay como un afán de eso o de números. Yo llevo 3 bautizados este mes. ¿Usted cuántos? Como si fuera una empresa de comisión, ¿no? Como que, no, ese no es el punto, ¿no? De somos un cuerpo y la Escritura misma dice, uno es el que siembra, otro es el recoge, pero ¿quién da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento, ¿cierto? Entonces, gloria a Dios si Dios lo utiliza a uno de ustedes para traer a un compañero de trabajo o a un familiar a la iglesia, pero luego el Señor puede utilizar a alguien más para discipularle, para llevarle al bautizo, para la membresía, etcétera. Pero gloria a Dios, se cumple el propósito de que el carácter de Cristo sea formado en esa persona, de que esa persona sea presentada perfecta en Cristo Jesús, que Cristo sea formada en esa persona. Y para eso está el cuerpo, para eso está la iglesia. ¿Ibas a decir algo?
Sí, hablando de esto, yo en el 2020, un poquito de testimonio, 2017, llegué aquí y íbamos a un momento de la fe y orábamos con mi esposo y nada, llegó, orábamos bastante, en siempre todo el término de las 12 clases, orábamos por él y nada, después llegó a venir. Yo, como dices, en una lucha, yo le dije a él y mi hermanito, que era un seminarista, me decía, déjelo en manos del Señor, yo como nueva también. Y sí, le dije, Señor, es tu tiempo y tu momento y tu voluntad, y así empezó a venir, pero lo mismo, tardó años hasta que él se bautizó y estuvo con él. Y yo esperando, yo quería todas las clases, pero él decía, no, ¿quieres vivir en la iglesia? No. Y el solito otro hermano le dijo, vamos acá, vamos allá. El Señor lo fue llevando y se acaba de bautizar el año pasado, bendito el Señor. Estuve viniendo varios años leyendo
sí. Palabra. Así es. Sí, y mire, ya nadie lo saca de aquí. Que nos encanta, ¿no? Un bonito testimonio, ¿no? Ella llega a los pies del Señor, ¿cierto? Y ella es una nueva creyente, está aprendiendo, está tomando clases, orando por su esposo, con el deseo de que su esposo también conozca al Señor, y él está, se rehúsa, no quiere hacerlo, no quiere venir, y bueno, están orando, ella sigue constante en eso, y el Señor en su tiempo obra, ¿cierto? Él empieza a venir, empieza a ser instruido, empieza a escuchar la palabra, el Señor le salva y efectivamente a meses después o años después se bautiza y bueno, ahora es un hermano querido aquí, miembro de la iglesia. Entonces es eso, de que esta idea de discipular, bautizar y enseñar no es algo que pasa así. No estamos haciendo discípulos microondas, ¿cierto? Ponlo 30 segundos y ya está listo. No. Pablo dice, trabajo luchando hasta el agotamiento, dolores de parto para que Cristo sea formado. Entonces, es esta idea de que hay que trabajar, pero recuerden, Dios es el que hace la obra y Dios es el que provee las fuerzas, las energías para poderlo hacer. Entonces, nuestra meta es ayudar al nuevo creyente a desarrollar patrones de obediencia y crecimiento en el amor y conocimiento de Dios. Nuestra función como maestros disminuirá mientras que el nuevo creyente crece en su discernimiento espiritual bajo la constante enseñanza de la palabra. La idea es de que tú estás discipulando a esta persona, le estás invirtiendo tiempo, meses, años, y va a llegar un punto en el que esa persona a la que estás discipulando, ahora esa persona va a discipular a alguien más. Entonces, no, así es, digámoslo así, ese proceso. El Señor lo usa a uno para hacer algún aspecto de algo, luego Dios usa a esa persona para ir y anunciar el evangelio a alguien, y así es como, digámoslo así, ocurre la multiplicación o discípulos que hacen otros discípulos. Entonces, el discipulado, recuerden, es eso, que el carácter de Cristo sea formado en esa persona. Y para lograr el discipulado debe haber instrucción de las Escrituras, pero también debe haber esa orientación basada en la experiencia y en el ejemplo de los principios bíblicos aplicados en la vida de la persona. Muy bien, entonces podemos concluir ahí, podemos terminar, vamos a orar y estamos entonces despedidos. Padre, te damos de nuevo gracias por tu palabra, gracias por la instrucción de las Escrituras. Señor, pensando en personas que también fueron pacientes con nosotros, Señor, cuando éramos rebeldes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, personas que lucharon, que batallaron con nosotros, orando y buscándonos para hablarnos del Evangelio, invitarnos a la iglesia. Pero Señor, tú interveniste y tú nos cambiaste el corazón y hoy somos tuyos y te amamos y nuestro deseo es seguirte con todo nuestro corazón, alma y mente, Señor. Podemos nosotros también decir que contigo estamos crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que tú en nosotros, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor, y también pensando en familiares, en compañeros de trabajo, amigos, conocidos, que no te conocen, que tú tengas misericordia de ellos, Señor, y que tú nos uses conforme a tu voluntad para anunciarles el Evangelio, Señor, y si es posible, amonestarles también y enseñarles las Escrituras, discipularles con el propósito de que tú seas formado en ellos, de que estas personas puedan ser presentadas perfectas, maduras en Cristo Jesús, y que todo eso sea por el poder de tu palabra, Señor, porque es solamente tu palabra la que transforma, y que todo, Señor, entonces sea para tu gloria. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.